Sigamos la clase de hoy, conectando con lo que hablamos anteriormente. Estamos tratando dos preguntas. Una es ¿quiénes somos? Y la segunda es ¿qué vamos a hacer? Y vamos a tener mucho tiempo con la primera pregunta para marcar bien la identidad de los no judíos que han experimentado la salvación a través de del poder de la resurrección de Yeshua. La semana pasada hablamos de la identidad como hijos de Dios. Y es un tema que necesita tiempo, creo que vamos a tener hoy y la próxima vez para esto. Entonces, tenemos que profundizar en este tema. Vamos a ir pasando por varios textos. Vamos a ir pasando por muchos textos y hablar sobre el tema del ser hijo. No sé cómo podríamos buscar una palabra para ser hijo, pero que sea una sola palabra, no ser hijo, sino algo que sea un sustantivo. No encuentro en español, en castellano. Pero el tema es ser hijo, ¿qué implica ser hijo de Dios o ser hijo en general? Y empezaremos por Lucas 3:38, cuando, según la Reina Valera, con lo cual es lo correcto, la traducción de la Biblia de las Américas que suelo utilizar no está muy bien en este texto. Pero aquí habla de la genealogía de Yeshua y al final va atrás hasta llegar a Adán. El versículo 38 dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Aquí el texto claramente indica que Adán era hijo de Dios. El primer Adán, Adam Harrison en hebreo. Ben Elohim, o sea, el título Hijo de Dios no es un título reservado para una sola persona y no tiene que ver con la doctrina de la Trinidad. Es un título que aparece en las Escrituras y lo vamos a analizar a ver cómo es el título, cómo se aplica y qué significa. Hijo de Dios e hijos de Dios. El hecho de ser hijo. En Éxodo 4:22 tenemos otro texto que habla de lo mismo, de ser hijo. Y ahora sí que voy a volver a la versión de las Américas. Entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Quién es el hijo de Dios? Israel. Lo vemos también en Oseas, capítulo 11, versículo 1. Cuando Israel era niño, yo lo llamé y de Egipto llamé a mi hijo. Aquí tenemos otro texto que claramente muestra que Israel es el hijo de Dios. En Jeremías 31:9 también podemos verlo. Con llanto vendrán y entre súplicas los guiaré, los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Dios se identifica como padre para Israel y Efraín, que es la tribu principal de las 10 tribus del norte, que puede representar la casa de Israel, también puede representar a las 12 tribus. Aquí dice que es mi primogénito Efraín. Entonces tenemos dos tipos de hijos de Dios, uno que es Adán, el hombre primero, Adam Harishon, y Israel como nación. Son llamados los dos hijos de Dios. Ahora vamos a ver otro ejemplo. En 2 de Samuel 7, versículo 12, el Eterno está hablando con David, el rey, y le dice: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. ¿De quién está hablando? De Salomón. Pero también en su proyección profética habla del Mesías. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré mi trono de su reino para siempre. El trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, a quien quité delante de ti. Uno podría decir que este texto habla solamente del Mesías, porque habla de su reino que será para siempre, el trono de su reino, como es la promesa del Mesías venidero que Hashem le dio a través del profeta al rey David. Sin embargo, cuando ves en el texto que versículo 14 dice: cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres. Es decir, aquí se habla de un hombre que va a cometer iniquidad. ¿Cómo va a ser aplicable a Yeshua solamente? Por supuesto, el texto proféticamente habla del Mesías, pero en el nivel pshat, nivel simple, habla del rey de David, el hijo de David, el rey, que es Shlomo, Salomón, que iba a ser el rey siguiente. Y él sí iba a cometer iniquidad, y Hashem le corrigió con vara de hombres y con canazotes de hijo de hombre. Ahora, en este caso podemos sacar la conclusión de que Salomón fue llamado hijo de Dios. Salomón era hijo de Dios. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. En Primera de Crónicas 22, versículo 9 y 10, tenemos un texto muy, muy similar. He aquí, te nacerá un hijo y será hombre de paz, y yo le daré paz de todos sus enemigos de en derredor, pues Salomón será su nombre, y en sus días daré paz y reposo a Israel. Él edificará una casa a mi nombre, y él será mi hijo, y yo seré su padre, y estableceré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Aquí se menciona claramente a Salomón, por nombre. Y en el capítulo 28 de Primera de Crónicas, estamos en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 6, dice: él me dijo, tu hijo Salomón es quien edificará mi casa y mis atrios, porque lo he escogido por hijo mío, y yo le seré por padre. Lo he escogido por hijo mío. Tenemos aquí el concepto de hijo, quizás un poco diferente a uno que se enseña en el mundo cristiano, pero hay que tratarlo porque es muy importante desde el punto de vista escritural, desde las escrituras hebreas. Tenemos entonces tres personas que son llamadas, o tres tipos de personas que son llamadas hijos de Dios. Adán, el primero, Israel, Salomón, el rey, y ahora pasaremos al cuarto, en Lucas capítulo 1, versículo 32, está escrito, este es el mensaje que el ángel, el mensajero de Hashem, le dio a Miriam cuando iba a dar luz a Yeshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y en el versículo 35, podemos seguir un poquito, Entonces Miriam dijo al ángel, ¿cómo será esto, pues, puesto que soy virgen? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Será llamado Hijo de Dios. En Mateo 2:15 está escrito, estuvo ahí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Como vimos antes, este texto en primer lugar habla de Israel. El pueblo de Israel es llamado Hijo de Dios que fue sacado de Egipto. Sin embargo, proféticamente también tiene una aplicación mesiánica, y en este caso, Mateo, que fue escrito en nivel Drash, lo aplica de forma Drash al Mesías, cuando así se cumple de forma mesiánica, profética, el texto, y es aplicable también perfectamente sobre él, que va a ser llamado de Egipto, y en ese caso es Hijo de Dios. Igual que Israel, el Mesías es llamado Hijo de Dios, y los dos fueron llamados de Egipto, sacados de Egipto. Por esa razón, Moshe tenía, Yosef, el padre, Yosef tenía que huir a Egipto para que se cumpliera esta profecía, que el hijo de Hashem, en forma de Mesías, tenía que salir de Egipto también. Galatas 4:4, vamos a leer el texto de Galatas 4:4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y este texto es muy, muy bueno, porque nos explica varias cosas. Primero, la pregunta que tenemos que hacer primero, ¿cuándo? Vamos a hacerlo de otra forma. En este texto, podemos ¿cuándo fue enviado el Hijo de Dios? ¿Antes o después de haber nacido de mujer? Según este texto. A ver qué decís.
Antes, puede ser.
Dice, Dios envió a su hijo nacido de mujer. ¿Tú lo entiendes como después ahí?
Yo diría que después.
Sí, la gramática me dice, la gramática de esta frase, a mí por lo menos yo no lo puedo entender de otra forma que primero nació por una mujer y después fue enviado. Porque dice, Dios envió a su hijo nacido de mujer. El texto no dice, Dios envió a su hijo para nacer de una mujer. Esa es la forma tradicional cristiana de entender el texto, que había un hijo de Dios en el cielo y fue enviado a la tierra para nacer de una mujer. Y uno que adopta gafas trinitarias o cristianas lee en el texto eso, pero eso no es lo que dice el texto. El texto dice, Dios envió a su hijo nacido de mujer. El hijo fue nacido de mujer. El Hijo de Dios nació de una mujer. Eso es lo que dice el texto, ¿no? Y después de haber nacido de mujer, este Hijo de Dios fue enviado. ¿A dónde? Al mundo. A predicar a Israel, a sacar el mensaje. O sea, no se trata en este texto, en primer lugar, ni de enviado del cielo, y tampoco que el Hijo de Dios haya existido antes y haya nacido a través de una mujer en este mundo. El texto no habla nada de eso. El texto solamente dice, un ser nació de una mujer, el cual fue llamado Hijo de Dios y fue enviado. Eso es lo que dice el texto. ¿Verdad? ¿Estáis de acuerdo conmigo?
Sí, sí, desde esa perspectiva está más claro. O sea, realmente se hace efectivo el envío cuando ya nace y en el tiempo que nace. Sí. Es bajo la ley.
Sí, sí.
Sí, sí. Sí, sí. Najón, najón.
Aquí la Reina Valera dice lo mismo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, el hijo de Dios fue enviado después de haber nacido.
Najón, najón. Sí, sí, porque y aquí, en esa otra dimensión no está hablando.
Ajá. Ya, correcto. Entonces, el hijo de Dios nació de nuevo. Con otras palabras, ¿cómo puede una mujer dar a luz al hijo de Dios? Es porque el concepto hijo de Dios es muy diferente en el mundo cristiano y el mundo judío, el mundo de las escrituras. El concepto hijo de Dios no tiene nada que ver con deidad. Si Adán era hijo de Dios, Salomón era hijo de Dios, Israel era hijo de Dios, se trata de personas que obtienen el título de hijo de Dios por una razón, no por haber nacido de Dios, como uno piensa nacimiento o generar, engendrar, no se trata, porque en hebreo la palabra hijo no es niño, hay dos palabras en hebreo, una es yeled, que significa niño, y ben, que significa hijo. La palabra yeled, la raíz de yeled tiene que ver con procrearse, yalad, lehivaled, dar a luz, procrearse, nacer. La palabra yeled tiene la misma raíz que dar a luz. Ahora, aquí no se usa la palabra yeled, hijo, niño, niño, yeled, sino ben. Ben es otra raíz. Ben tiene la raíz de binyan, que tiene que ver con construcción, que tiene que ver con edificio, edificar algo. Boné es uno que construye. De ahí viene la palabra ben, algo de construcción. Entonces, la idea de ser hijo no es haber nacido, haber salido del ser de otra persona. Porque la raíz hebrea no habla de eso, sino habla de algo que se construye. Por eso el concepto de ser hijo no necesariamente implica haber nacido y haber salido de la esencia de su padre, en ese sentido. Entonces, porque tiene más que ver con una función y un papel, una tarea y una construcción, que se está construyendo algo. En ese sentido, Adán, si decimos que Adán era hijo de Dios, eso no significa que él tenga la esencia divina porque ha nacido de Dios. No es eso de lo que está hablando. Hijo de Dios, en este caso, tiene que ver con una representación y una identificación en cuanto a carácter, en cuanto a forma de actuar. Carácter y forma de actuar. Representación y imitación es lo que caracteriza el concepto de hijo. Adán representaba a Dios en esta creación. Él era el Dios de este mundo, Adán. Por eso fue llamado hijo de Dios. Israel fue llamado a ser el representante de Dios ante las demás naciones. Israel es el hijo de Dios. Y un hijo tiene que seguir el ejemplo de su padre. Por eso cuando el maestro nuestro está enseñando, haced esto y esto para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Es decir, ser hijo tiene que ver con una imitación de lo que hace el padre. Si el padre levanta la mano derecha, el hijo le imita y levanta la mano derecha. Si el padre corre 50 metros, el hijo le sigue y corre 50 metros. Una identificación y una imitación de las maneras de comportarse que tiene el padre. Eso tiene que ver, está dentro, implícito del título hijo. Ahora, un hijo de Dios como el rey Salomón, el título hijo de Dios en el caso del rey Salomón es diferente es parecido pero diferente al de Adán, aunque en ese sentido Adán fue el rey de esta creación, el rey de este mundo, porque Adán fue el primero. Claro que sus hijos tenían que obedecerle. En el caso de que no hubiera muerto, digamos, Adán hubiera sido el rey de todo el mundo. En ese sentido, hijo de Dios implica también ser rey. Salomón iba a ser rey, por eso fue llamado hijo de Dios. Hijo de Dios es un título de ser rey. Es un título real. Por eso, también, el hijo de Dios aquí en Gálatas, cuando habla de Yeshua, cuando Yeshua es llamado hijo de Dios, tiene que ver con representación. Él es el que representa a Dios en este mundo, de una forma muy especial, y que tiene la perspectiva de ser el futuro rey de Israel también, como hijo, igual que Salomón, ser el rey de Israel. Y eso lo vamos a ver más adelante. El término Mesías, hijo de Dios y rey de Israel son sinónimos. Pero volviendo a Yeshua, podemos leer en Lucas 3, 21, como Hashem le está confirmando varias veces que él es su hijo. A ver, estoy hablando aquí en sueco. Vamos a ver aquí. 3.21. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Yeshua también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu de Santidad descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Aquí hay un testimonio del cielo mismo, y todo el mundo que estaba ahí podía escuchar al Eterno hablar de Yeshua, diciendo, tú eres mi hijo. Aquí hay un reconocimiento. Mateo 17:5 también podemos ver. Mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi hijo amado en quien me he complacido, a él oíd. Otra vez el cielo está dando testimonio de que Yeshua es el hijo de Hashem. Y comparemos esto con Romanos 1, versículo 4, donde dice, versículo, podemos ver el texto, desde el contexto, versículo 3, el evangelio acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne. O sea, el hijo de Dios nació de la descendencia de David según la carne. Aquí tenemos una identificación como hijo de Dios mediante un nacimiento físico. Yeshua nació de forma física de la descendencia de David y era hijo de Dios. El hijo de Dios es un título de un hombre. No tiene que ser divino. El título hijo de Dios no es un título de divinidad. Es un título de realeza entre los hombres. Y luego versículo 4 dice, y que fue declarado hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Yeshua Mashiach. ¿Qué es esto? Primero, era su hijo que nació, según la carne, de una forma natural, hijo de Dios ya era, ya nació hijo de Dios. Pero, en la resurrección, fue declarado hijo de Dios de una forma diferente. Aquí hay dos tipos de papel de ser hijo de Dios. Uno que le vino de forma natural, por el nacimiento, porque ya era destinado para ser un representante de Hashem en este mundo de forma humana, pero con la resurrección de los muertos, Hashem hizo algo muy especial, le declaró su hijo con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Algo pasó ahí. Ahí entró en una nueva dimensión del concepto Hijo de Dios. Pero eso fue por la resurrección. Y aquí no se trata de divinidad para nada. Olvídate del tema divinidad porque no habla de divinidad. Habla de un papel y un ministerio y una tarea, una misión de autorización para representar a Hashem en este mundo como ser humano, hijo de Dios. Hechos 13:32 y 33. Nosotros os anunciamos la buena nueva. De que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Yeshua, como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿De qué habla este texto? Habla de la resurrección de Yeshua. Versículo 33, Dios ha cumplido sus promesas cuando resucitó a Yeshua. Y para probar que eso está profetizado en los Salmos, en las Escrituras, dice, como dice el Salmo, Hashem tenía que resucitar a Yeshua. ¿Por qué el Salmo lo dice? ¿Cómo lo dice el Salmo? El Salmo dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Ese engendro cuándo se hizo? En la resurrección. ¿Cuándo fue proclamado Hijo de Dios con poder, según el poder del Espíritu, según Pablo en Romanos 1:4? En la resurrección. Y eso es lo mismo que pone aquí. En la resurrección, Yeshua fue proclamado Hijo de Dios. Y de esta forma Hashem le dice, yo te he engendrado hoy, es decir, te he sacado de la muerte. Te ha dado nueva vida. Estabas muerto, pero ahora yo te he sacado de ahí, eres mi hijo. Y es un nuevo engendro, digamos, un nuevo nacimiento, que es el nacimiento de la muerte cuando Yeshua sale de ahí. Y en ese sentido, Hashem le proclama Hijo de Dios de una forma muy, muy concreta y especial en el momento de la resurrección de los muertos. Hebreos 5:5 habla de lo mismo, la carta a los Hebreos, versículo 5 del capítulo 5. De la misma manera, el Mesías no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y si miramos el contexto de la carta a los Hebreos, vemos que la base para poder ser este tipo de sumo sacerdote eterno, para siempre, es una vida indestructible. La condición para poder ministrar como sumo sacerdote eternamente es que tenga una vida indestructible. ¿Y cómo uno puede obtener una vida indestructible si puede morir? ¿Cómo el Mesías podía lograr obtener el ministerio eterno? Por medio de la muerte. La muerte es algo positivo, porque lleva a la resurrección de los muertos por la gracia de Hashem. Y Hashem le levantó de los muertos para de esta forma poder darle la vida indestructible en la cual él podía ministrar como sumo sacerdote para siempre. Y en ese momento él fue declarado Hijo de Dios. Yo te he engendrado hoy. En el momento de la resurrección, él obtuvo esta vida indestructible y fue no solamente llamado Hijo de Dios, sino recibió un ministerio como sumo sacerdote, y también eso tiene que ver con su ministerio de Hijo de Dios, como sumo sacerdote de forma celestial, no aquí en la tierra. Porque hay un tabernáculo celestial, hay un templo celestial, y en ese templo hace falta un sumo sacerdote. Cuando Yeshua fue resucitado, obtuvo este título de Hijo de Dios para servir ahí en el templo celestial. Todavía no se habla aquí de divinidad que haya nacido de Dios antes de la creación del mundo. Los textos no hablan de esto. O sea, el concepto Hijo de Dios en el mundo cristiano ha obscurecido el concepto bíblico de ser Hijo de Dios. O sea, hay que tener cuidado porque cuando tú oyes el término hijo de Dios, hoy en día, automáticamente te conectas con miles de años de interpretación falsa que ha dicho que hijo de Dios significa un ser divino. Hijo de Dios no significa ser divino. Hijo de Dios no significa haber nacido, haber sido nacido y no creado. No significa eso. No tiene que ver con eso. Las escrituras no dan ese sentido a esa palabra. Sigamos. La primera vez que aparece la palabra Ben, que significa hijo, está en primera en Génesis 4:17. Es la primera vez que aparece el término Ben, hijo. Y conoció Caín a su mujer, y ella conoció, perdón, y ella concibió y dio a luz a Enoch. Edificó una ciudad y la llamó Enoch como el nombre de su hijo. Aquí aparece por primera vez en la Torá la palabra Ben, el nombre de su hijo. Como dijimos antes, la palabra Ben no está relacionada con origen, sino de ser un seguidor y un representante. Por supuesto, tiene que ver un poquito con origen, pero eso no es el enfoque de la palabra. El origen está en la palabra, o sea, el enfoque del origen está en la palabra en Yalad, que significa dar a luz. Yeled, niño, viene la misma raíz. Lo que leímos en Lucas 1:32 y 35, antes leímos eso, vamos a volver a esos textos para refrescar la memoria. 1:32 en Lucas. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Eso fue lo que el ángel le prometió a Miriam. Y más adelante, en versículo 35, el niño, santo niño que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Ten en cuenta que aquí no dice que va a ser o era Hijo de Dios. No está diciendo aquí el ángel, el Hijo de Dios va a bajar del cielo y va a entrar en tu vientre. No dice eso. Dice, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Yeshua. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. No dice, será Hijo del Altísimo. Será llamado. No es lo mismo ser que ser llamado. Ser llamado tiene que ver con un llamado. Ser llamado tiene que ver con un papel, una tarea, una smijá, una ordenación. Será llamado Hijo del Altísimo. Pero no era Yeshua Hijo del Altísimo, sí, por su llamado. Porque Hashem le llamó así. 35 dice, será llamado Hijo de Dios. Lo mismo que dijo con David el rey, tu hijo que te nacerá de ti, yo seré su padre y él será mi hijo. Será mi hijo. Es decir, tiene que ver con una tarea, un trabajo, una misión, una autorización del cielo para cumplir cierta misión en este mundo como hijo de Dios. Es un título real. No tiene que ver en primer lugar con esencia o origen, sino con una tarea, una misión. Yeshua es llamado Hijo de Dios, no Niño de Dios. En ningún lugar en las Escrituras Yeshua es llamado Yeled Elohim, Niño de Dios, como si hubiera nacido de Dios. Es llamado Ben Elohim. Es diferente. Por lo tanto, hay que ver la expresión Hijo de Dios más como un término de tarea que una evidencia de origen. Con eso no hemos dicho que Yeshua no haya venido del Eterno, por supuesto ha venido del Eterno. Pero estamos diciendo que el título Hijo de Dios no tiene ese significado en los escritos mesiánicos o apostólicos. No debemos entender el título Hijo de Dios como un producto de un engendro o un nacimiento divino. El Eterno no se reproduce como los seres biológicos que Él ha creado. La idea de que los dioses puedan tener hijos es de origen pagano. En cuanto al Mesías, el término hijo, como hemos dicho, no tiene que ver con su esencia, sino con su función. Tiene que ver con su rol, su papel como representante e imitador del único que es Elohim, el Padre. Podemos verlo en Juan 5:19, donde dice él mismo: por eso Yeshua respondiendo les decía: en verdad os digo que el Hijo, mira lo que dice, el Hijo. No dice yo, no dice el Hijo del Hombre, dice el Hijo. ¿Quién? El Hijo de Dios. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Aquí vemos una pequeña explicación del término Hijo. Es alguien que está mirando al Padre y ve lo que hace el Padre. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Bien explicado. El Hijo es un imitador de su Padre. El término Hijo implica imitar al que es su Padre. Cuando se trata del Hijo, se refiere entonces a la función de ser un imitador, un discípulo, podemos llamarlo así, un seguidor y un representante, de la misma manera que los hijos imitan y representan a su padre en una familia. La tarea de ser el Hijo del Eterno significa que uno ha recibido una posición de autoridad como juez, rey o sacerdote. Como juez, como rey o como sacerdote. El concepto del ser Hijo de Dios eterno viene de la Iglesia Católica, principalmente de Orígenes, que vivía en el siglo III, alrededor de 230 de la Era Común. En Hebreos, capítulo 1, 1 y 2, está escrito: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Toma nota de que está escrito que el Dios muchas veces y de muchas maneras en los tiempos que eran antes del último tiempo había hablado al pueblo judío, a los padres del pueblo judío, a través de los profetas. Y ahora, en el último tiempo, Él ha hablado al pueblo judío a través de su Hijo. Es decir, en los otros tiempos no hablaba en los otros tiempos hablaba por los profetas y no por el Hijo. El texto dice que antes no hablaba por el Hijo, antes hablaba por los profetas. Pero ahora, en los últimos tiempos, después de haber venido el Hijo, Él ha hablado a través de su Hijo. El punto de este texto, el punto principal de este texto es que Hashem, el Eterno, no habló al pueblo escogido por medio de su Hijo hasta en los últimos tiempos. El Eterno no habló a los padres a través del Hijo. Como dijimos antes en Gálatas 4:4, vimos que el Hijo primero nació por una mujer y después fue enviado. Es decir, el término Hijo de Dios no implica que uno haya nacido en el cielo antes de la creación. Porque Gálatas 4:4 dice que el Hijo de Dios nació por una mujer y después fue enviado al mundo. Al mundo no dice, pero eso se entiende. Por lo tanto, el término Hijo de Dios no tiene nada que ver con el que dio a luz. Porque esta mujer, por medio de la cual él fue hecho, no era ni Dios ni la madre de Dios, para que él, por medio de ella, pudiese ser llamado Hijo de Dios. La idea de que Dios pueda reproducirse es totalmente ajena a las escrituras hebreas y el pensamiento judío. El título Dios Hijo no existe en ningún lugar de las escrituras. Es un invento de cientos de años después de estar aquí Yeshua. Dios Hijo no existe en las Escrituras. Pero Hijo de Dios es otra cosa. Tiene que ver con la función, como representante máximo, como el juez máximo, el juez supremo, digamos, y tiene que ver con el rey prometido e ungido, y ungido llamado el Mesías. Podemos ver en 1 Crónicas 29:23. Entonces Salomón se sentó en el trono del Señor como rey en lugar de su padre David. Prosperó y le obedeció todo Israel. ¿Dónde se sentó Salomón? ¿En qué trono? ¿En el trono de Hashem? ¿Dónde está el trono de Hashem? ¿En el cielo o en la tierra? ¿Salomón subió al cielo para sentarse en el trono de Dios en el cielo? No, señor. Aquí, el trono de Hashem es el trono del reinado de David en la tierra. El reinado del reino de Dios. La autoridad de reinar en el reino de Dios la recibió Salomón, el rey. Porque el reino de Dios está aquí. Cuando Dios reina en la tierra, el reino de Dios está aquí. Cuando David estaba aquí, se sentó en el trono de Dios en la tierra, reinando como representante de Dios, como hijo de Dios. También Salomón se sentó en el mismo trono, que era un trono tanto físico como espiritual, podemos llamarlo así. Y es muy interesante que este texto mencione que es el trono del Señor donde se sentó Salomón. En Jeremías 3:17 encontramos el mismo texto, la misma expresión trono. Jeremías 3:17, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor. Aquí habla del futuro, no lo hemos visto todavía, el cumplimiento de esta palabra del profeta. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Hashem. Y todas las naciones acudirán a ella, a Jerusalén, a causa del nombre de Hashem. Y no andarán más tras la terquedad de su malvado corazón. Que venga ese día pronto en nuestros días.
Amén, amén.
Ahora, en Hechos 1:6, los discípulos preguntaron a Yeshua los que estaban reunidos preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Los discípulos sabían muy bien que tenía que venir uno, el Mesías, que tenía que restaurar el trono de Dios en la tierra, lo que había caído en tiempos pasados. Hashem no gobernaba en Israel y sobre el mundo como él quisiera, por la situación del pueblo, por la situación de la invasión de los romanos y muchas otras cosas. Y esa fue la esperanza, y sigue siendo la esperanza, del pueblo judío. Que el Eterno establezca su trono aquí en la tierra. Venga tu reino, como oramos también según la oración de nuestro maestro. Venga tu reino. Y preguntaron, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Con otras palabras, ¿vas a tomar el trono de David, tu padre, el trono de Hashem, y vas a reinar políticamente y físicamente sobre este país? ¿Lo vas a hacer ahora? ¿Restaurar y cumplir las promesas de los profetas? Y Yeshua dice, no, lo siento mucho. No, vosotros no lo vais a saber. Pero vosotros tenéis otra tarea. Tenéis que hacer esto y esto y esto. Porque ahora no es tiempo de hablar de esto. O sea, eso es una cosa que queda por cumplirse. Y esa es una de las razones principales por las que Yeshua no ha sido recibida y recibido y aceptado como el Mesías por el pueblo judío, porque no cumplió con las profecías que decía que el Mesías tiene que restaurar el trono de Dios en la tierra, el reino de Dios a Israel en la tierra, etcétera, y muchas otras cosas que los profetas dicen del Mesías que no han sido cumplidas. Ahora, en Mateo 16:16 encontramos un texto muy interesante. Ahora entraremos en este tema un poquito. Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué es esto? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Para Pedro, ¿quién era el Mesías? Hemos visto un poquito ahí en Hechos. El Mesías es un ser humano que tiene que nacer en Israel, que tiene que ser dotado de una forma especial, con poderes, para poder tomar otra vez y restaurar el reino que fue caído, y el trono de David, tiene que sentarse en el trono de David y gobernar sobre la casa de Israel para siempre. ¡Para siempre! Este es el papel del Mesías. Y Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Entonces la pregunta es, ¿no será que haya en la mente de Pedro algo, cómo decir, que en la mente de Pedro el título Hijo de Dios sea lo mismo que el Mesías? Está hablando de, tú eres el Mesías, lo cual significa el Hijo del Dios viviente. Por supuesto, tiene en mente lo que hacía Salomón, el rey Salomón, Shlomo, que él iba a ser Hijo de Dios. En el sentido de reinar en la tierra con la autoridad del cielo, representando a Dios en el mundo como hombre. Esto es lo que implica ser el Hijo de Dios. Y esto es lo mismo que ser el Mesías. El Mesías tiene este papel de ser Hijo de Dios. Con otras palabras, el representante máximo de Hashem en la tierra, como hombre. En Mateo 26:63 encontramos lo mismo. Mas Yeshua callaba y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Si lo conectamos otra vez con lo que hemos leído en los profetas y en los escritos antiguos del Tanaj, vemos que en la mente del sumo sacerdote en el tiempo de Yeshua, él no veía el título Hijo de Dios como un como la segunda persona de la Trinidad o el título Cristo, como lo traducen aquí al griego, como un ser divino que ha venido a este mundo para y es Dios. Él no tiene eso en la mente. Está hablando de el concepto Mesías hebreo y aquí conecta el concepto Mesías con el título Hijo de Dios. Está hablando del Rey de Israel. Está hablando, dinos si tú eres el Mesías, es decir, si tú eres aquel que los profetas han dicho que va a venir a establecer el reino de Dios otra vez en la tierra y establecer las tribus de Israel, restaurar las tribus de Israel, traer paz al mundo, levantar la justicia en la tierra, levantar la paz en el mundo. ¿Tú eres aquel Mesías? El Hijo de Dios. Interesante que él añade la palabra Hijo de Dios porque para él el Mesías es lo mismo que ser Hijo de Dios. En Lucas 22 tenemos lo mismo. Lucas 22. Del 66 al 70. Cuando se hizo de día, se reunió el concilio de los ancianos del pueblo, tanto los principales sacerdotes como los escribas, y llevaron a Yeshua ante su concilio diciendo, si tú eres el Mesías, dínoslo. Pero él les dijo, si os lo digo, no creeréis. Y si os pregunto, no responderéis. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, entonces tú eres el Hijo de Dios. Y él respondió, vosotros decís que soy yo. O sea, con otras palabras, yo no lo digo, pero vosotros sí, lo habéis dicho. Yo no estoy aquí para anunciar que sí lo soy, pero como lo habéis dicho, es así. Yo no lo dije, pero vosotros sí. Interesante, mira aquí cómo ellos hablan. ¿Tú eres el Mesías? Dilo. Y luego dicen, entonces tú eres el Hijo de Dios. Para ellos lo mismo es ser Mesías que ser Hijo de Dios. Y Yeshua dice, el Hijo del Hombre. También interesante, dentro del contexto en el cual estamos mirando. Ser Mesías, igual a ser Hijo del Hombre, igual a ser Hijo de Dios. Hijo del Hombre es igual a ser Hijo de Dios. Hijo del Hombre es Ben Adam. O Ben Ha'adam, el Hijo del Hombre, como título especial. Pero lo interesante de este título es que tiene que ver con Adam. Adam. Adam y Adama es muy cerca. Adam es hombre, o Adam, el primer Adam. Adama es tierra. Con otras palabras, cuando dice Hijo de Hombre, Ben Adam, o Ben Ha'adam, hijo de uno que viene de la tierra. Con otras palabras, el Hijo del Hombre es Hijo de Dios. El que ha salido de la tierra, el que ha nacido del hombre, el que ha nacido de una mujer, nació de la tierra, que es el cuerpo del ser humano, es de la tierra. Ese Hijo del Hombre es Hijo de Dios. Porque Hijo de Dios no significa que haya nacido de Dios, sino que haya recibido esa autoridad de ser el Mesías, el Rey de Israel. Yeshua todavía no ha tomado el puesto del Rey de Israel. Él no es el Rey de Israel. Tampoco es el Mesías. Entendedme bien ahora. El Mesías en el sentido de gobernar sobre Israel como rey. No está gobernando sobre Israel como rey. Porque para gobernar sobre Israel como rey necesita ser reconocido por el liderazgo de Israel. Igual que el rey David fue ungido por el profeta Shmuel mucho antes, cuando vivía Saúl, el rey, de Israel. Y dice el Eterno, tú serás rey sobre Israel. Fue ungido rey de Israel, David, el rey. Pero nunca pudo ministrar y gobernar como rey hasta que el pueblo mismo, los ancianos del pueblo, le hayan reconocido. Es decir, David potencialmente era el rey de Israel. Tenía la unción de ser rey, el ungido, el Mesías. David era un Mesías para ser rey de Israel. Pero no llegó a ser rey de Israel hasta muchos años después. Primero 7 años en Hebrón, los ancianos de la casa de Judá le reconocieron como su rey. Gobernaba sobre una tribu durante 7 años en Hebrón. Pero el resto de los israelitas, las otras tribus, no le reconocieron como su rey. Seguían con la casa de Saúl. Pero después de los 7 años, cuando ya David había sido rey sobre la casa de Judá, la casa de Israel también, los ancianos, le llamaron y le reconocieron como rey, y ahí se estableció en Jerusalén y gobernó 33 años en Jerusalén como rey sobre todo Israel, dice la Escritura. Es decir, David no era rey de Israel, aunque había sido ungido para ser rey. Era el Mesías, un Mesías, pero no ejerció, no pudo ejercitar su función como Mashiach hasta que los ancianos mismos del pueblo le hubiesen reconocido como rey. Y así será otra vez, porque David es una profecía. Su hijo, Ben David, pasará y está pasando por lo mismo que su padre. Que el pueblo no le reconoció, aunque había sido ungido para ello. Pero cuando lo reconozcan, Baruch Hashem, entonces se sentará sobre el trono de Dios en Jerusalén y gobernará sobre Israel y las naciones para siempre.
Amén.
Lucas 4:41 dice: también de muchos salían demonios gritando y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero reprendiéndolos no les permitía hablar, porque sabían que él era el Mesías. Otra vez vemos que es lo mismo ser hijo de Dios que ser el Mesías. Los demonios sabían que él era el ungido, que había sido destinado para tomar el trono de David, su padre. Los demonios, pero no era el tiempo, no era el tiempo. Y todavía no es el tiempo, porque los ancianos de Israel tienen que recibirle. En Juan 1:49 tenemos lo mismo. Natanael le respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Mira aquí, más claro que nunca, que el título Hijo de Dios se refiere a ser Rey de Israel. En Juan 11:27 leemos: ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. El Mesías, el Hijo de Dios, lo mismo. Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Yeshua es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Pero ¿cómo dices que Hijo de Dios significa Rey de Israel si él no es Rey de Israel? Bueno, es el Rey futuro de Israel, el Rey potencial de Israel. Es el candidato número uno para el reinado de Israel. Y Hashem le va a poner en ese trono. Ya verás, dentro de poco lo veremos todos. Es decir, el título Hijo de Dios es un título mesiánico que es dado al primer hombre, que es dotado, perdón, no primero, el hombre Yeshua, Voy a repetir. El título Hijo de Dios es un título mesiánico que se aplica sobre la persona que ha sido dotada y glorificada por el poder del Altísimo para ser el sumo sacerdote celestial de Israel y en el futuro va a sentarse sobre el trono de David en Jerusalén y gobernará en ese trono eternamente y para siempre. Volviendo al texto de Gálatas 4, donde dice, cuando se cumplió el tiempo, esto nos enseña que hay un tiempo predestinado, había un tiempo predestinado para que fuese enviado aquel que había nacido de mujer, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no fue enviado al mundo hasta que se hubiese cumplido el tiempo determinado. Esto nos enseña también que el Hijo de Dios no habló con Abraham, nuestro padre, como algunos dicen que vino como ángel, uno de los tres era él, y todas las cosas, y con Moisés, y Josué, y todo esto. Si no fue enviado al mundo hasta después de nacer por una mujer, ¿cómo creemos que haya sido enviado al mundo antes? Con otras palabras, cuando Gálatas 4:4 dice que él había nacido de una mujer y luego fue enviado al mundo, y era el Hijo de Dios, enviado al mundo, o enviado, de esta manera, nacido de mujer, no significa que Yeshua antes haya nacido por Elohim y después haya sido enviado al mundo para nacer por una, nacer por una mujer. Ya lo hemos dicho y no voy a repetir eso porque ya lo dijimos. Resumiendo entonces, podemos decir que el entendimiento hebreo de la expresión Hijo de Dios es muy diferente al concepto cristiano del título Hijo de Dios o Dios Hijo. Por lo tanto, como hemos leído que Adán es llamado Hijo de Dios, Israel es llamado Hijo de Dios, Salomón es llamado Hijo de Dios, es muy importante cuando leemos textos que hablan de que Yeshua sea el Hijo de Dios en los escritos mesiánicos, que no usemos las gafas de la iglesia cristiana para interpretar estos términos según una perspectiva griega postbíblica. Vamos a seguir un poco más. Estamos intentando de entender el término hijo. Y hemos aplicado este término sobre la expresión Hijo de Dios. Ahora vamos a ver el término primogénito, porque es importante, porque también aparece en las Escrituras, en Hebreos 1:6. Hebreos capítulo 1, versículo 6. Dice, y de nuevo cuando trae al primogénito al mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. O muéstrenle reverencia. Se podría también traducir. El Salmo 97, que es una cita aquí, habla de cómo el Eterno va a restaurar su justicia sobre toda la tierra con fuego, con relámpagos, que harán que los enemigos sean quemados y la tierra va a temblar, las montañas van a derretirse y todos los pueblos verán la gloria de Hashem. Este salmo claramente es una profecía de la segunda venida del Mesías. En ese contexto está escrito el versículo 7, donde habla de que todos los dioses, o Elohim en hebreo, van a inclinarse ante él en reverencia. Se puede también traducir como ángeles. En el Salmo está escrito claramente que es el Eterno que obtiene este reconocimiento de los ángeles. Pero cuando la carta a los hebreos usa la misma cita aplicándole sobre el Mesías, muchos están basándose en estos textos para decir que esto es una evidencia de que el Mesías es el Eterno. Es fácil interpretar este texto y otros textos similares de esta manera, pero si nos basamos en el principio de ser un agente, un representante, no es difícil entender estos textos desde otro punto de vista. Entonces, si fijamos nuestros ojos y nuestra atención en la palabra el primogénito, en este texto, cuando trae al primogénito al mundo, está hablando del Hijo. Es importante entender que el término primogénito no siempre implica haber sido nacido el primero. El rey David es llamado el primogénito en el Salmo 89:28. Es el 27. Yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Aquí se refiere al rey David. Versículo 20 dice: he hallado a David, mi siervo, lo he ungido con mi óleo santo. Y 27. Yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Qué interesante. David fue hecho primogénito. Si miramos la historia del rey David, su historia de la infancia, en algún texto dice que fue el séptimo hijo y en otro texto dice que fue el octavo hijo. O sea, que no era el primogénito, era el último. Y cuando el profeta Shmuel vino para ungir un rey para Israel, el padre Ishai le iba presentando sus hijos, pasando por el primero hasta el último que estaba en casa, y no estaba David, el chiquitito, estaba afuera cuidando las ovejas. O sea, el más pequeño, aquí en este salmo, fue hecho primogénito, como si hubiera nacido primero. Es decir, ser primogénito no necesariamente implica haber nacido el primero. Implica tener un papel del hermano más importante y el que tiene la autoridad para decidir y gobernar sobre el resto de los hermanos. Y en este caso fue correcto porque David fue escogido, sacado de las ovejas y fue puesto como rey sobre todo Israel, donde estaban también sus hermanos. David gobernó sobre sus hermanos. Fue hecho primogénito. Es decir, la palabra primogénito tiene que ver con ser gobernante, o el más importante, el heredero importante, el principal. Por lo tanto, cuando dice que volvamos ahí a Hebreos, capítulo 1, versículo 6, y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, no necesita implicar que haya nacido primero. Como David fue hecho el primogénito para ser el más importante, no solamente de sus hermanos, sino también de los reyes de la tierra, como dice aquí en el texto del Salmo que leímos, David está puesto ahí como una figura profética del hijo de David, el Mesías, que fue escogido para ser el primogénito, con otras palabras, el que ha sido predestinado a ser el más grande de los reyes de la tierra. El término hebreo primogénito, bechor, viene de la palabra bajar, que significa quebrar, explotar, romperse, brotar. Se refiere a la matriz que se abre, el que abre matriz. El primer hijo nacido en la familia fue escogido y puesto por el padre para ser su representante y el líder de la familia. A veces, el padre podía escoger otro de los hijos para esta tarea. Podemos leer en 1 de Crónicas 26:10 acerca de esto. También Josa, uno de los hijos de Merari, tuvo hijos, Simri el primero, aunque no era el primogénito, su padre lo hizo el primero. El padre tenía la autoridad para designar a alguno de los hijos como el primogénito, como el primero. Era el primogénito en función, no en nacimiento. El derecho de la primogenitura implicaba también el derecho de ser el sacerdote de la familia. Los primogénitos al principio fueron llamados a ser sacerdotes, lo vemos en la Torá. Todos los primogénitos varones de la familia fueron destinados para ser sacerdotes. Luego, como sabemos que pasó el pecado del becerro de oro, los levitas fueron escogidos en lugar de los primogénitos para cumplir esa función sacerdotal. Ahora, cuando el Mesías es llamado el primogénito, el enfoque no está sobre si él haya sido creado o nacido, sino muestra que él ha recibido el derecho de reinar y gobernar y cumplir un ministerio sacerdotal. La función como primogénito, según la revelación de las Escrituras, en primer lugar no tiene que ver con un nacimiento, sino de tener un derecho de tener una posición sobre el resto de los hermanos. Como también está escrito en Génesis 27, versículo 29, sírvante pueblos, póstrense ante ti naciones, sé señor de tus hermanos, e inclínense ante ti los hijos de tu madre. ¿Con quién está hablando aquí el patriarca? Ya, eso es Yitzhak, que está bendiciendo a Jacob, pensando que era Esaú. Jacob no era el primogénito, pero se vistió como su hermano mayor, y el padre habla proféticamente, y cuando uno pronuncia una bendición así, no puede hacerlo sin la Ruach HaKodesh, sin el espíritu de santidad, sin el espíritu profético en este caso también. Entonces, él está diciendo a Jacob, el menor, que él tiene que ser señor de sus hermanos, y los hijos de su madre tenían que inclinarse ante él. Él recibió la primogenitura por la bendición de esa. primogenitura espiritual, porque hay una primogenitura también material que tiene que ver con la herencia física. Pero en este caso la bendición espiritual implicaba una primogenitura espiritual y de posición social, en el sentido de que tenía que ser el jefe de la familia. Ahora, cuando el Mesías es llamado el primogénito, ya hemos dicho que no, el enfoque no está en que haya sido, que haya existido primero, sino que ha recibido la posición de ser el primero. El mismo pensamiento encontramos en Colosenses 1:15. Donde está escrito, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El primogénito de toda creación. Esto tiene que ver con uno que ha recibido la autoridad para gobernar sobre toda la creación, en el sentido de jefe. O sea, el título primogénito no necesariamente implica que haya existido primero. Y David fue hecho primogénito de sus hermanos. Jacob fue hecho primogénito sobre Esaú, su hermano mayor. Yeshua ha sido hecho primogénito de toda la creación. Hashem le ha hecho el primogénito de la creación, es decir, el gobernante de la creación. Así hay que entender este texto. O es una forma de entender este texto. Yeshua fue puesto a ser el primogénito de la creación. Él tiene autoridad sobre todos y sobre todas las cosas creadas. Como lo testifica Mateo 28, versículo 18. Y aconteció que Yeshua les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Aquí vemos la primogenitura de Yeshua en acción. La autoridad me ha sido dada. Tengo la autorización de ser el primogénito de toda la creación. En el cielo y en la tierra. Soy el primogénito, con otras palabras. Pero eso no significa que existía antes que todo eso. Ser discípulo, en las Escrituras, muchas veces los discípulos son llamados hijos. Vamos a leer algunos textos que hablan de esto. En Primera de Reyes 20:35. Estamos hablando de ser hijo, el término ser hijo, desde otro, de diferentes puntos de vista. Cierto hombre de los hijos de los profetas dijo a otro, por palabra del Señor, te ruego que me hieras, pero el hombre se negó a herirlo. Bueno, es un contexto, pero no lo vamos a entrar. Solamente vamos a fijarnos en el término uno de los hijos de los profetas. ¿Qué son los hijos de los profetas? ¿Se habla de una descendencia física de los profetas? ¿O aquí se habla de algo espiritual? Aquí se habla de algo espiritual. Es un discípulo de profetas. Bnei Hanevi'im. Bnei Hanevi'im. Uno que está aprendiendo de los profetas. Uno que aspira a profecía. Uno, Rambam lo explica también en su libro Mishneh Torah. Es uno que está aspirando a llegar al nivel de ser profeta. Un discípulo de profetas. Disciplina su vida de oración, su estudio, su devoción a Hashem, para llegar al nivel de profeta. Es Ben Hanevi'im, un hijo de profetas. Y también implica que uno, en este caso, uno, ellos estudiaban de los profetas que ya tenían el nivel de profeta de Naví, estos hijos de profetas, Bnei Hanevi'im, eran discípulos y aprendían de sus maestros para llegar luego al nivel de ser profetas ellos mismos. En Segunda de Reyes 2:3 tenemos otro texto. Entonces los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron: sabes que hoy el Señor te quita, Hashem te quitará a tu señor de sobre ti. Ellos sabían, porque eran, tenían algo de profecía, estos hijos de los profetas, discípulos de Elías. Eliseo era superior al resto de los hijos de los profetas. Pero ellos también tenían algo de profecía. Y sabían por profecía que Hashem en ese día iba a quitar a Elías de sobre Elisha. Eliseo. Y él también lo sabía. Yo lo sé. Callad. No hace falta que habléis, porque todos por profecía sabemos lo que va a pasar hoy. Hijos de los profetas. Primero de Timoteo 1:2. Tenemos también el término hijo. Cuando dice Pablo a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y del Mesías Yeshua nuestro Señor. Hijo en la fe. ¿Cómo Timoteo? ¿Cuál era la relación entre Timoteo y Pablo? ¿De dónde venía Timoteo? Él no venía de Tarso, donde había nacido Pablo. ¿Dónde salió Timoteo? Él venía de Listra. Y ahí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Timoteo era hijo de una mujer judía y un padre griego. Pablo no había dado a luz a Timoteo, pero aún sigue hablando, llamándole hijo. Y dice hijo verdadero en la fe. Es decir, aquí tiene que ver con un seguidor, un discípulo, uno que imita a su, en este caso, padre espiritual, que era Pablo. Y en Tito 1:4 tenemos algo parecido. Y a Tito, verdadero hijo en la común fe. Pablo está escribiendo también a Tito y lo llama verdadero hijo. Con otras palabras, un discípulo fiel. Uno que está siguiendo mi ejemplo y representándome. Cuando yo no estoy, él sigue haciendo lo que yo le he estado enseñando. En Filemón, también, el versículo 10, encontramos lo mismo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. En este caso, hay una conexión entre ser hijo y engendrar. Onésimo era un esclavo que había huido de su maestro. El maestro era creyente, pero el esclavo no. El esclavo vino y llegó a la cárcel, y ahí estaba Pablo. Y Pablo le da el mensaje de salvación y él nace de nuevo. Y en esta, de esta forma Pablo dice que le ha engendrado en sus prisiones. Ahora le escribe la carta de vuelta a Filemón. No, a Filemón es otro. A ver si lo mezclo. Sí, correcto. Filemón era el dueño de Onésimo, que era el que Onésimo era un esclavo y Filemón era el dueño de Onésimo. Y ahora le manda de vuelta para pedirle que le cuide bien. Y está hablando con él con términos de hijo, mi hijo Onésimo. Es decir, ya ha nacido de nuevo aquí conmigo. Y ahora es mi discípulo, digamos, o mi seguidor, y entonces yo le llamo hijo. Y aquí también hijo está muy cerca de haber dado a luz, porque espiritualmente Pablo había dado a luz a Onésimo. Y creo que también pasó lo mismo con Timoteo y con Tito, que por la influencia espiritual de Pablo sobre estos dos hombres, o los tres, digamos, ellos nacieron de nuevo. En ese sentido también eran hijos espirituales de esa forma. Pero lo interesante es que estos llamados hijos representan de alguna manera a sus padres, entre comillas. Entonces, de la misma manera como ser hijo es una función, también es una función ser padre. Ser padre es también ser una tiene que ver con función. En Egipto, José es llamado padre de Faraón. Es algo muy, muy sumamente interesante. Génesis 45:8. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios, y Él me ha puesto por padre de Faraón, y señor de toda su casa, y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Con otras palabras, encontramos aquí el término padre como algo diferente. ¿Cómo va a ser padre de Faraón? Faraón fue el que le había puesto en esa autoridad de ser el gobernante de Egipto. Pero en este sentido, el título padre tiene una implicación de una función de gobernante. O en este caso podría ser algo más de gobernante en ese sentido, porque él no está gobernando al faraón. Es un consejero de faraón, un amigo íntimo, algo muy... Rashi significa que dice que significa que la palabra no significa solamente padre, sino también consejero, amigo y administrador. Con otras palabras, se podría traducir esto: me ha hecho consejero de faraón, me ha hecho amigo de faraón, me ha hecho administrador del faraón, padre de faraón. Y de la misma manera como Yosef fue puesto como padre para faraón sin tener una posición superior o la misma posición que él, también Yeshua ha recibido de Hashem el título de padre, Ab, sin tener una posición superior o la misma posición que Hashem. Este título lo ha recibido para siempre, como está escrito en Isaías 9, versículo 6, Padre Eterno. Es uno de los nombres de este niño que ha nacido y un hijo. Mira Isaías 9, 6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre Eterno. Aquí el título Padre es semejante al título Padre de José en Egipto, Príncipe de Paz. Toma nota de las expresiones: un niño nos ha nacido, hay una conexión entre niño y nacer. Pero aquí aparece el título hijo, un hijo nos ha sido dado. Aquí el hijo no está relacionado con nacimiento, sino con una entrega. En este caso, una entrega de una persona dotada y autorizada para ser el rey de Israel. La soberanía reposará sobre sus hombros y tendrá 8 nombres tremendos, que son las funciones diferentes del Mesías. Otro texto donde aparece el título padre, no de manera de origen, sino de función, es en Segunda de Reyes 2:12. Y Eliseo está aquí viendo a Elías, que está subiendo al cielo en un carro de fuego, en un torbellino, y él dice, clama, lo ve a Elías y clama. Dice, Padre mío, Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rascó en 2 pedazos. Así su padre espiritual se fue al cielo. Eliseo era el discípulo de Elías y él le llama padre. Primera de Corintios 4:15. Tenemos otro texto que habla de este título. Porque aunque tengáis innumerables maestros en el Mesías, sin embargo no tenéis muchos padres, pues en el Mesías Yeshua yo os engendré por medio del Evangelio. Aquí también Pablo usa la palabra padre como alguien que engendró. por supuesto el padre hace la función de procrear también. No podemos olvidar esta función dentro del título padre, pero no es siempre así. Juan 8:42, Yeshua les dijo, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Es decir, si uno tiene a Dios como padre, entonces tiene conexión espiritual con los que son del Padre, digamos. Yeshua dice que Él salió del Padre y vino de Él y vino, o podemos decir vino al mundo también, podemos decir, o vino, salió a predicar. Pues no he venido por mi propia iniciativa, Él me envió. Eh, 43, ¿por qué no entendéis lo que os digo? Porque no podéis oír mi palabra. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Aquí vemos, está hablando de gente del pacto, de la circuncisión, y dice que son, y que Satán es su padre. ¿Cómo puede decir eso? ¿El diablo puede dar a luz? ¿Puede engendrar? No se trata de engendro aquí. Se trata de vivir el ejemplo de alguien. Ellos siguen el ejemplo de Satán y quieren, por lo tanto, hacer los deseos de su padre, de Satán. Hay una influencia espiritual de Satán sobre estas personas y quieren matar a Yeshua, etc. Y quieren mentir, etc., etc. Tú sigues el ejemplo de tu padre. El padre es el que transmite no solamente vida, sino su estilo de vida lo transmite a sus hijos también. En Juan 20:17, vemos otro texto, dice, Yeshua le dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ser Padre es ser nuestro gran ejemplo. Si Yeshua nació del Padre eternamente, y por eso Él lo llama Padre, debería ser lo mismo con nosotros entonces. Pero el hecho de tener a Dios como Padre no implica que hayamos nacido de Él y que tengamos la misma esencia de naturaleza de Él. No es eso. Son términos alegóricos, no tanto reales en el sentido de que se trata aquí de un nacimiento de transmisión de esencia. Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Yeshua Mashiach, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. El ser padre tiene que ver con ser un ejemplo, un prototipo. Efesios 1:17. Aquí dice que el Eterno es el Padre de gloria, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. También Santiago, Jacobo 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Padre de las luces. ¿Puede ser Padre de los ángeles? También los ángeles son llamados hijos de Dios. No significa que hayan nacido de Dios. en el sentido que Dios se haya procreado. Hebreos 2:12 dice, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de uno, de un mismo Padre, por lo cual él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Como Yeshua es de Hashem, tú también es de Hashem. Hebreos 12:9 dice, además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos, con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos. Bien. Hemos hablado ahora de lo que implica ser hijo de Dios, hijo en general y ser hijo de Dios. Y hemos hablado también del concepto primogénito. Y hemos hablado del concepto de ser padre. Y hemos aclarado un poquito lo que las escrituras enseñan acerca de estos conceptos. Y en sumario podemos decir que el enfoque principal no está en la procreación, sino en la imitación y la representación. Tú puedes ser hijo de alguien sin que él te haya dado a luz. Y uno puede ser padre de alguien aunque no le haya dado a luz. Y el término hijo implica representante. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Me haces un favor, amado. Ahí en Efesios 3:14, sí, dabas una definición que en el momento se me pasó, pero voy a apuntar, a ver si me haces el favor. Efesios 3:14-15, creo.
Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Yeshua Mashiach, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra.
A ello le dabas una connotación en otro...
El padre es el que... es el prototipo de toda familia. No me acuerdo bien qué palabra usé. Pero ser padre es un ejemplo de toda familia. Y como Yeshua tenía a Hashem como padre, nosotros también tenemos a Hashem como padre, como nuestro gran ejemplo, nosotros somos sus seguidores. Y hay un texto que creo que es el Efesios 5:1. No sé si he contestado tu pregunta.
5:1. Sí, imitar.
5:1. Sed, pues, tanto imitadores de Dios como hijos amados. Esto es muy, muy importante. Aquí hay un texto bien claro que dice que si eres hijo, eres imitador. Si Dios es padre, él es el que establece la forma de ser de toda familia. Podemos decirlo en Efesios. Según es Hashem, así tiene que ser el padre de la familia para su familia. Es una representación ser padre en la familia, y en este caso también ser hijo de Dios es un papel de representar a Dios en el mundo. Más no me acuerdo, amado, no sé. Puedes escuchar la grabación a ver qué se dijo.
Sí, me sé, sí. Ahí de pronto ya lo ubicaré en la palabra concreta, sí. Pero bueno, me sé. O sea que entonces también en la parte de lo que... De lo que implica ser primogénito. En referencia a nuestro rey Joshua. Él fue resucitado entre los muertos. Lo podemos aplicar en un nivel shots, ¿no?
Repite, porque había un eco muy, muy raro. Repite.
Sí, bastante, sí. O sea, en la parte de lo que nuestro rey implica como primogénito, después de haber sido resucitado de entre los muertos,
sí.
En ese nivel de aplicación, eso se interpretaría como un nivel short, ¿no?
Hmm. No te lo puedo contestar bien. ¿Qué piensas tú?
Pues, o sea, ya es un nivel alto porque ya él pasa esa fase como Kohen Gadol, ¿no?
Sí.
Para poder representar y hacer su función. Entonces, esa aplicación primogénito no tiene ninguna implicación como humano, sino en ese nivel, nivel de función, nivel de representación y nivel de cumplir un trabajo de impacto más bien, ¿no?
Sí, ahí estoy contigo, totalmente de acuerdo. Y tiene que ver con su autoridad sobre toda la creación. Como dijo en Mateo 28, no, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. No,
o sea,
hay posición
arriba,
superior,
o sea.
No hay posición. Es decir, todas las cosas creadas por Hashem están sometidas a Yeshua. Todas, absolutamente todas las cosas creadas por Hashem han sido puestas bajo sus pies. En el mundo Sod, como dices, el mundo secreto, mundo espiritual, lo más alto que hay. Pero son realidades espirituales
después
de la resurrección. Correcto, después de la resurrección, muy bien. Eso es después de la resurrección, muy bien, que lo digas.
No antes.
No antes.
Sin antes de haber sido resucitado, no tenía esa... No le había sido otorgado ese poder, esa autoridad.
No, correcto, cierto. Cierto. Por eso lo dice en Mateo 28, al final, después de haber sido resucitado, toda autoridad me ha sido dada. Me ha sido dada. ¿Cuándo? Pues a través de la resurrección. Porque mira, Hashem probó a Yeshua. Él tuvo que pasar por pruebas y pruebas. Fue tentado y tentado en todo. Y no falló en ningún momento. Y por cada prueba fue elevado. Como tú sabes la palabra que Hashem elevó a Abraham cuando le probó, la palabra probar y elevar es la misma en hebreo, en Génesis, cuando habla del sacrificio de Isaac. Hashem elevó a Abraham y le probó a Abraham. Cada prueba que Abraham pasó produjo un nivel más alto de espiritualidad, fue elevado, fue promocionado, digamos, a un nivel más alto. Lo mismo pasó en la vida de Yeshua. Y lo mismo pasa en nuestras vidas. Hashem nos pone pruebas con el fin de elevarnos a un nivel más alto. Y cuando hayamos pasado la prueba, ya tenemos ese nivel. Ahora, Yeshua ahora tiene el nivel más alto de toda la creación que Hashem le otorgó. ¿Cuál es la condición previa para poder obtener ese nivel? La obediencia hasta la muerte. La obediencia en los sufrimientos más grandes que hay. Y él era fiel al llamado, fiel a Hashem, hasta lo último, hasta la última gota de su sangre. Por lo tanto, Hashem le elevó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Filipenses.
O sea, llegó al nivel Keter.
El nivel Keter. Correcto. Nivel Keter. El nivel de la corona para ser el rey de toda la creación.
Baruch Hashem.
Baruch,
o sea,
Hashem.
Que bajó a Malhut y subió a Keter, ¿no?
Correcto.
Sí. De la misma manera nosotros vamos en el proceso, ¿no?
Estamos de camino, pero hay que aguantar las pruebas, amado.
Toca,
quejarse cuando llenen los problemas.
Cada vez que
vencemos en la prueba, Hashem nos eleva.
Se opera el milagro, ¿no?
Sí, fijarnos en él y dejar que él haga lo que tiene que hacer. Qué
bueno.
Otra pregunta por ahí.
Estefan,
soy Elías.
Sí. Adelante.
A ver, Salía, me
habla Elías.
Ha hecho referencia a Juan 8:42 cuando dices que él salió del Padre, ¿no? ¿Podrías ampliar un poquito qué significa que salió del Padre?
8:42 fue, ¿no?
8:42 fue, ¿no? Sí.
Se puede entender de dos formas. Yo lo entiendo. Voy a quitar tu micrófono porque hay un eco muy raro ahí. Lo entiendo de dos formas. O que salió de, voy a decir de otra forma, antes de la creación del mundo existía el verbo, como dice en Juan, que es la palabra creativa y es el plan de Hashem, es la Torah, es el patrón con el cual Hashem está creando el mundo. Ese patrón luego se hizo carne, como dice en Juan 1. La Torah se hizo, o el verbo se hizo carne. Es claro que antes de la creación existía algo que la escritura llama verbo. Y también el profeta dice que uno, el cual es de origen de tiempos atrás, de antaño. Hay un origen de él muy, muy atrás, antes de la creación de las cosas. Está claro que él tiene una posición en el cielo antes de la creación del mundo. Las escrituras son claras en eso. La pregunta surge luego, entonces, cómo es su estancia allí, como ser separado de Hashem, consciente, o como un pensamiento, como un proyecto, como un prototipo. En el libro de Enoch, por ejemplo, se habla de que el Hijo del Hombre fue, él salió de Hashem antes de la creación del mundo, pero fue escondido. Y hay otros Midrashim que hablan de lo mismo, que el Mesías existía antes de la creación de las cosas, pero fue escondido y fue revelado en su tiempo. Hay que entenderlo como Midrashim, que no siempre hay que verlo literal, por supuesto, pero revelan una verdad. La pregunta que yo tengo personalmente, que no tengo respuesta, es si Yeshua, como prototipo de todo ser humano y toda la creación, existía como un ser consciente antes de la creación, o si existía solamente en forma de plan, un plan de Hashem. No tengo todavía la respuesta a ello. En ese sentido, está claro que salió de Dios, pero él sabía cuando Hashem creó el mundo que él iba a nacer por una mujer, no lo sé. No lo tengo claro todavía. Lo que sí tengo claro que él no es Dios en sí. Porque Dios es uno y no se reproduce.
No se reproduce.
Y los textos sagrados muestran que el eterno Dios creó a través de él y le utilizó a él como medio. Él es el puente entre él y la creación. Pero él es superior a la creación en un sentido, como hemos visto, es primogénito. Y en ese sentido podemos llamarlo primogénito antes de toda la creación, en el sentido de haber sido creado, de alguna forma, antes del resto de la creación. Yo no creo que haya sido nacido de Dios antes de la creación del mundo. No creo en esa teoría. No me cuadran los textos, porque entonces él sería el mismo creador. Pero hay muy poco de las escrituras que pueden ser sacado como evidencia de que él sea el mismo creador. Él es el instrumento, o sea, el medio por medio del cual Hashem, el creador, hizo todas las cosas. Y yo no entiendo todo, y lo siento que no puedo hacer una mejor explicación. Quizás tú lo entiendes mejor.
No, yo, vamos, que no me vale la explicación. Vamos, he entendido, he aclarado un poco más, que aunque ya todo lo había escuchado en otro sitio, pero que sí, que me vale esa explicación de que no estaba como una persona de carne y hueso en el cielo esperando a ser enviado a la tierra, sino a mí como un concepto, como una idea que el Eterno tenía para la salvación del mundo. Eso ahí. Vale, gracias. Has respondido mi pregunta. Gracias.
Bien.
Bien.
Adelante.
Muy buena la explicación de este.
Acércate de un poco al micrófono.
A ver, ahí me escucho mejor.
Espera, que voy a subir tu volumen aquí. Adelante.
Excelente, se le escucha excelente.
Ok, del este nivel SOT, muy, muy buena la explicación. Quería un poco este ver el aspecto doctrinal cristiano, que donde si bien toda potestad se le fue dada en el cielo y en la tierra, ahí hemos confundido, quisiera que me ampliara un poco más aquí o me diera su observación, de la alabanza y honor a Yeshua, confundido con el Padre, en toda nuestra reverencia. ¿Cómo nos comportaríamos ahora, Shaliar?
Bueno, es una pregunta que hay que tener mucho tiempo para contestar. Voy a intentar de contestarla muy, muy, muy brevemente. Yo creo que el mejor texto que nos muestra cómo hay que relacionarnos con él es el libro de Revelación, donde tienes a Hashem sentado en el trono y él recibe toda honra, toda la cosa creada, se inclina ante él y le adora y le reconoce que él es el Dios de todo. Y en el siguiente capítulo, en capítulo 5, se presenta el Cordero y hay una situación de crisis y nadie puede resolver esa situación excepto el Cordero. Porque él ha dado su sangre, que ha ofrecido su vida como sacrificio y todo eso. Por eso él es digno de recibir. Y ahí fíjate bien en qué es digno de recibir el Cordero. Y estudia bien la diferencia entre la reverencia que se está haciendo al que está sentado en el trono y al mismo Cordero, que te vas a dar cuenta que hay una diferencia de palabras ahí. No solamente en un lugar, sino en varios lugares de la Revelación. Así ahí podemos ver cómo es honrado el Cordero en el cielo y cómo es honrado el Creador, el que está sentado en el trono. Eso es un texto que nos enseña una actitud correcta y una diferencia correcta entre quién es el Padre y quién es el Cordero, quién es el sumo sacerdote. Otra idea que nos ayuda a entender nuestra relación con él es que si él es sumo sacerdote y ofrece sacrificio delante de Hashem en forma de oraciones y ruegos, después de haber dado su propia sangre como sacrificio hace 2000 años, él es un adorador en el cielo. Él mismo está adorando al Padre. Entonces, ¿cómo se nos ocurre adorar a uno que adora a otro? Eso sería una cosa no correcta, porque debes seguir el ejemplo de Yeshua. Él es tu maestro, él es tu rabino, y tú tienes que hacer lo que él hace. Y si él adora al Padre, él se inclina ante el Eterno, está orando delante del Eterno, ofreciendo ruegos y sacrificios delante de Hashem, tú haz lo mismo que Yeshua. Ora al Eterno y sigue su ejemplo. Cuando le preguntaron cómo debemos orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Yeshua nunca enseñó a sus discípulos a orarle a él, y no tenemos ningún ejemplo en toda la escritura de una oración a Yeshua. Entonces, en primer lugar, no orar a Yeshua, pedirle cosas. Hay que orar al Padre, porque de ahí es la fuente. Es lo primero. Segundo, por supuesto, podemos honrar a Yeshua. Debemos honrar a Yeshua, pero no como Dios. Sabiendo su posición, sabiendo que él ha recibido la autoridad sobre toda la creación, y el que honra al Hijo, honra al Padre que le envió. Ahí está el pensamiento de la representatividad, como un agente, como un embajador. Yo lo recibo. Viene el embajador Imagínate que viene el embajador de Israel a tu casa. Llama a tu puerta y ¿cómo le vas a recibir? Como tú recibes el embajador de Israel, estás recibiendo el Estado de Israel, estás recibiendo todo lo que representa ese embajador. Lo mismo, Yeshua es el embajador de Hashem. Honrale como embajador, pero no le honres como Hashem. Es decir, adoración en el sentido español de la palabra, adorar solamente al Padre. Y el Yeshua también lo dice, el Padre busca adoradores. No dice la Escritura que el Hijo busca adoradores, el Padre es el que busca adoradores. En el sentido de adoración de tu íntima vida de sacrificio, de espiritualidad, es al Eterno, al Creador. Y por supuesto Yeshua tiene su papel como mediador por medio de su muerte, por medio de su sacrificio, por medio de sus oraciones, por medio de sus méritos, por medio de su sangre. Tú tienes acceso ¿a dónde? Al Padre. Yo soy el camino, yo no soy la meta. Yo soy la puerta, no soy la habitación. Yo soy la puerta para entrar en la habitación. Yo soy el camino para llegar a la meta. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, por mí, pero no llegues a Yeshua y te quedes con Yeshua. Vete al Padre, utilizando los méritos de Yeshua para llegar al Padre, porque esto es lo que Yeshua nos enseñó a hacer. Entonces, quitemos a Yeshua el puesto de Dios. Él no es... ¿Cómo va a quitar a Hashem de su puesto? El Padre es el que recibe toda la gloria. Y cuando uno reconoce que Yeshua es el Señor, en el sentido de maestro de la creación, para la gloria de Dios Padre, dice Filipenses 2. Hashem le exaltó hasta lo sumo, muy por encima de todo, para que en el nombre de Yeshua toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Es decir, tú reconoces a Yeshua como Señor, estás reconociendo lo que el Padre ha hecho en él. Es como decir, yo recibo a José como el máximo representante en Egipto porque el faraón le puso así. Y cuando reconozco a José, yo estoy reconociendo al faraón como mi rey, porque el rey fue el que le puso para obtener esa posición. ¿Entendéis la diferencia? Pero no le voy a adorar a José como si fuera el rey faraón. Aunque se parezca mucho. Como dijeron los hermanos, eres como el faraón, dijeron.
Entraríamos en Abodá Zará, ¿no? En idolatría.
Sí, yo lo veo como Abodá Zará. Es idolatría. Uh-huh. Pero no me atrevería a decir que el que no tiene conocimiento de estas cosas sea un idólatra. Es una idolatría por ignorancia. Y no hay que condenar, y Hashem conoce el corazón de cada uno.
Hasta que sea elevado, ¿no? Al nivel y entienda lo que implica que Hashem es Ehad Usmo Ehad, sí. Uno y único.
Sí, correcto. ¿Está bien, David? ¿Me ha explicado bien?
Soy Gabriel, aquí estoy con David.
Ah, bien.
Soy Gabriel. Quedó perfectamente consolidado ya algunas cosas. En otro punto, se ha escuchado o he oído que habría que moverse a Jerusalén para esperar al rey.
No, absolutamente no. ¿Por qué?
Pregunto, vamos, en el hecho de que el Mashiach en su segunda venida, tendríamos que estar en Jerusalén.
No.
Es una pregunta muy general.
No. Él dice, él enviará a sus ángeles a los cuatro confines del mundo y reunirá a sus escogidos de los cuatro confines del mundo. No te preocupes. Sí, él tiene sus emisarios que te va a buscar. Aunque estés muerto, te sacará de ahí.
Amén. Ok.
Allá será llevado. Nuestro Hashem. ¿Seremos?
Sí, Baruch Hashem.
Baruch Hashem.
Otra pregunta, Eliak. Tamahuano tiene mucha referencia con las lo que estamos viendo de en cuanto a las funciones del hijo.
Sí.
Y pero tomando el caso, cuando Pablo está en la cárcel y habla de Onésimo, se refería a usted en cuanto al mensaje de salvación, y fue nacido de nuevo.
Sí.
Hemos aplicado como dentro de la doctrina cristiana un formulario de mensaje de salvación. ¿Es práctico seguirlo llevando? ¿Es funcional ahora en la Torá?
¿El mensaje de salvación que se predica en el mundo evangélico cristiano?
Así es. ¿Cómo, la pregunta es de cómo lo hizo para presentarle, en este caso, el mensaje de salvación Pablo a un Onésimo?
¡Oh, wow! Yo creo que...
¿Cuál fue la circunstancia?
Sí. Sí, claro. No podemos especular qué fue lo que dijo a Onésimo, pero sí podemos ver el ejemplo de cómo Pablo presentó el mensaje de salvación a los gentiles, primero a los judíos y luego a los gentiles en Hechos de los Apóstoles. Mira las predicaciones y los mensajes de Pablo ahí, y qué hacía para presentar el mensaje de salvación a los no judíos. Ahí aprenderás cómo él presentó. No tengo tiempo para entrar en eso aquí, pero si habla a los judíos, está dando evidencias con las escrituras, con los profetas, mostrando con evidencias que lo que los profetas enseñan es que el Mesías tiene que sufrir, morir y ser resucitado al tercer día para entrar en su gloria. Lo muestra claramente con las escrituras, delante de los judíos. Porque los judíos creen en todas las escrituras y los profetas. Y esa es la forma de mostrarles a ellos. Ahora, ¿cómo lo hace con los gentiles? Eso es tu tarea para la próxima semana.
Perfecto. Okay, gracias, Saliak.
Bien, me podéis llamar Ketriel, mejor.
Gracias, Ketriel.
Sí, está bien. ¿Alguna pregunta más por ahí? Si no, vamos a concluir hoy y la semana que viene seguiremos con este tema de ser hijo.
La semana que viene seguiremos con este tema de ser hijo. ¿Estefan?
Sí.
¿Estefan? Sí. ¿El domingo tenemos Yom Kippur o cuándo es?
El sábado es Yom Kippur.
El sábado es Yom Kippur. Es a la caída del sábado, ¿no?
No, el viernes por la noche empieza Yom Kippur.
¿Pero puede caer pues Yom Kippur y Sábado? ¿Puede ser las dos fiestas a la vez?
Sí. Es el único ayuno que puede caer en Shabbat.
Entonces,
no sabía. Un Shabbatón.
Correcto.
Un Shabbat diferente. Sí. Y el domingo nos vemos normalmente.
El domingo nos vemos aquí, Dios mediante. Bezrat Hashem.
Dios mediante. Sí, pues.
Repite la pregunta.
En Levítico 23, donde se cita Yom Kippur, hay una frase que significa, o que dice, ser cortado. Uh-huh. Me gustaría que si puede ampliar un poquito desde la perspectiva en la actualidad rabínica y la perspectiva de los conversos o los que entran a un proceso judaico por un rabino, que no nacieron judíos. Porque parece ser que, tengo un detalle, parece ser que la palabra ser cortado lo aplican más los conversos al judaísmo que el propio judaísmo. Entonces, ¿qué tan legal es eso? ¿Cuál es su amplitud? ¿Y cómo lo podemos usar en nuestros días?
Levítico 23, ¿qué versículo?
Sí. Donde habla Yom Kippur, fue la fiesta de Yom Teruah.
Si alguna persona no se humilla en este mismo día, será cortada de su pueblo.
Así es.
Que kol hanefesh asher lo ta'ane be'atzma be'etzem hayom hazeh ונכרתה מעמיה. Y será cortado de su pueblo. De su pueblo, pone aquí.
Okay.
Esto es un tema difícil y no creo que voy a poder hacerlo aquí. Pero porque hay diferentes tipos de cortamiento, de karet. Tanto hay una parte humana donde el hombre tiene que actuar como tribunal, es decir, el tribunal de Israel, y hay otra parte que Hashem lo corta, y en algunos casos significa que va a morir sin hijos. En ese sentido su descendencia es cortada de Israel, ya no tiene parte en Israel su descendencia porque no tiene hijos. Y otra cosa es una aplicación espiritual, que pierdes la raíz espiritual, ya no hay conexión entre tú y el pueblo de salvación, es decir, el olivo que está en el cielo, ¿verdad? Ahora, la pregunta que tú tienes es si esto implica a los que están en proceso de conversión, los que han hecho la conversión. Yo creo que
sí.
Aquí se trata halájicamente de los que ya están dentro del pacto de la circuncisión. Ya, o sea, esta pena, digamos, pena de muerte espiritual, se refiere a los judíos, no a los bnei Noach, no a los no judíos, porque este mandamiento de Kippur, de ayunar en Kippur, no aplica, no es obligante para el no judío, es solamente obligante para el que está dentro del pacto de la circuncisión.
Ok, pero en la actualidad, ¿qué tan aplicable es utilizar el término y hasta dónde se debe utilizar el término ser cortado?
Yo necesito revisar porque hay varias aplicaciones, como te dije, y en este mismo texto no te puedo decir cómo los rabinos enseñan. Lo siento, que no lo tengo presente ahora.
Ok. Bueno, le agradeceré si me puede...
Revisa la enseñanza de Rashi para ese texto. Puedes buscar si tienes Rashi.
Okay.
Y
sí.
Seguramente hay una referencia ahí para que sepas bien de qué se trata.
Okay.
Bien, okay. Bueno, amados, yo tengo que terminar aquí y nos veremos entonces dentro de una semana, Besrat Hashem, y gracias por vuestra presencia.
Besrat Hashem, gracias por vuestra presencia.